Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información, somos tu campo de juego.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas, bienvenidos a lo mejor del partidazo. Cada noche en su radio, cada semana en cope.es y en los dispositivos móviles. Semana intensa, siempre lo decimos, pero la verdad es que está tal cual, ¿eh? Comenzaba con el lío de la suspensión del partido de Vigo entre el Celta y el Real Madrid y una entrevista muy tensa con el alcalde de Vigo, con Abel Caballero.
Hola, alcalde, buenas noches.
Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches. Igualmente. Le pongo situación. Estamos en antena. Paco González, Manolo Lama, José Luis Corrochano, Óscar Pereiro, Ciro López y Luis García. Y yo me llamo Juanma Castaño. Usted hoy ha denunciado presiones del Real Madrid. ¿Podría concretarme qué presiones ha recibido?
No. Me refiero a presiones a través de los medios. No.
Pero eso no lo dijo usted.
Sí, lo estoy diciendo ahora.
Ah, vale.
Ahora.
Y
han sido... Por ejemplo, decir que iban a volar igual a Vigo, cuando ya estaba decidido que el campo no que se iba a cerrar.
Pero yo le preguntaría al alcalde, cuando es a través de los medios del Real Madrid, yo es que la primera vez que he leído una nota pública del Real Madrid ha sido esta noche. Entonces, sí. No sé a través de los medios si usted tiene otras declaraciones del Real Madrid que yo no conozco.
No, pero yo le explico, en esta nota, por ejemplo, sí. Está cuestionando la seguridad.
Pero concretemos una cosa.
Ciro, deja hablar al alcalde,
es que
por
me
favor.
Gustaría que concretara una cosa. Cuando él dice que a través de los medios el Real Madrid ha presionado, es que seguramente yo me he perdido en estos dos últimos días, pero es que no he leído ninguna declaración ni del director general, ni del presidente del Real Madrid, ni del entrenador del Real Madrid en torno a este tema.
Ciro, ahora responde el alcalde. Bien, por favor, señor alcalde.
Mire, hoy saca el Real Madrid una nota.
Sí.
En la que dice que no cuestionó la seguridad. Pues en esa nota la está cuestionando. Porque en esa nota dice que el Real Madrid, después de que ya hubiéramos dicho que no se podía jugar en Balaídos, y lo hubiera dicho los técnicos del concello y el alcalde, el Real Madrid plantea y planteó, según dicen ellos, y nada menos que a la Liga, que se intentara reparar la cubierta. En la nota y en el dictamen ya parecía que no se podía reparar esa cubierta, porque había claramente riesgos para cualquier persona que subiera a la cubierta, porque había más de 40 kilómetros hora de ráfaga y está terminantemente prohibido. Por tanto, sí, está cuestionando la seguridad simplemente en esa nota. Pero dice más. Dice que se viera la posibilidad de que se cerrara una grada. En la nota también se decía, y en el dictamen también se decía, y lo que decían los técnicos era que algunas planchas habían caído al terreno de juego y, en consecuencia, con riesgo para los jugadores. Luego, en la misma nota de hoy, están cuestionando las decisiones de seguridad que tomaron los técnicos de Vigo y que yo ratifiqué. Y, por tanto, la decisión fue correcta. Y claro que se está cuestionando en esta nota. En la misma nota que dice que nunca cuestionaron la seguridad, pues sí la están cuestionando.
Es que eso no es cierto. El informe.
Bueno, esa es su opinión. La mía es otra. Ya se la acabo de decir.
¿El informe a la Liga cuándo lo mandan ustedes?
Nosotros mandamos el informe a la Liga cuando lo tuvimos hecho. La nota sale hoy y el informe a la Liga, el informe al Celta, se lo enviamos al Celta, que es a quien se lo tenemos que enviar. Se lo enviamos en la tarde del sábado. Y la nota del Real Madrid acaba de salir hoy.
Sí, pasadas las 6 de la tarde, y me atrevería a decir que de las 7 y de las 7 y media, en la Liga no tenían el informe. Entre las 3 de la tarde, que habla usted con nosotros y nos dice que se suspende, y las 7 y media, el Madrid propone pues, que se arregle la cubierta.
No, pero yo hablo de la nota de hoy.
Y le dice, no, pero yo estoy hablando del día a día. Y le dice la Liga, el informe, nos avisan que en el informe deben hablar y yo dejo hablar.
Pero alcalde, escuche usted también nuestros argumentos, escuche por favor a Paco González.
Déjeme hablar y yo le voy a escuchar muy atentamente. En Madrid, entre que llega el informe de la Liga y que no, propone que se arregle la cubierta. Y le dice, no, es que nos dicen, pero no tenemos el informe, que no se puede arreglar la cubierta porque mañana también hay rachas de viento. Vale, pues que se cierre una zona. No, es que nos dicen que hay planchas que no sé qué.
Claro.
Vale, pues que se busque otro estadio. Es que hasta que llega el informe, el Madrid propone soluciones. Eso no es ni dudar de la seguridad ni que el Madrid quiera que le caiga una plancha en la cabeza de nadie.
Pues debe ser decirse cuando están diciendo esas tres soluciones que en el informe técnico son rechazadas
que no había llegado.
Porque no son posibles. Yo no sé si llegó o no. Yo digo lo que nosotros decimos, claro. Yo digo lo que estamos diciendo nosotros. Y los que están diciendo que hay que jugar en Vigo, pues no somos nosotros.
Alcalde, yo quería hacerle una pregunta para cerrar.
¿Le puedo leer una cosa usted, del paro de Vigo, Juanma Castaño? Porque lo que no quiero es que me traten como mentiroso.
¿Qué quieres leer?
Leo textualmente. La inspección encuentra fallos en materia de conservación, redes de saneamiento y seguridad. Los técnicos detectan múltiples deficiencias en Balaídos que avalan su reforma integral. Año
exacto.
2014. Hay informes.
Exacto, bien, exacto. Por eso estamos haciendo la reforma, precisamente por eso. Bien. Esa es la cuestión.
Pues mientras no se hace la reforma, lo lógico
pero,
es no jugar partidos.
Mire, no, sí,
porque
se
hay
podía,
un peligro
porque...
potencial para la aficionada.
No, está usted ya sacando, usted no sabe. Bueno, mire, se lo explico otra vez.
Que no sé.
Es que eso... es lo que ya se contrató en el año 14.
Uh-huh. Alcalde, eso ya lo ha explicado, Solo
no, pero él vuelve a repetir lo mismo.
Ya, bueno, ¿sabes? Supongo... Pero, alcalde, los oyentes de la cadena COPE saben ahora lo que opina uno y lo que opina otro y cada uno que saque sus conclusiones.
Solo digo, esa obra estaba contratada y no está en ejecución en este momento porque hubo quien la paralizó con intencionalidad política.
Alcalde, le quería preguntar, para cerrar.
Sí.
¿Usted cree que ha hecho algo mal desde el sábado a las 3:30 de la tarde... hasta hoy?
No, tomé la decisión que tenía que tomar.
No, pero algo en este tiempo, ¿ha hecho algo mal?
Hombre, todo el mundo puede hacer muchas cosas mal en este tiempo. No entiendo la pregunta, no sé qué me pregunta.
No, si ejerce algo de autocrítica. A mí se me ocurre una cosa, por ejemplo.
Yo tomé una
a mí
decisión,
se me ocurre una cosa, y se lo digo.
Yo tomé
se me ocurre una
decisión,
cosa, déjeme hablar a mí un segundo. Que es que usted hoy ha denunciado presiones del Real Madrid y ahora ha salido y ha dicho que son presiones de medios de comunicación. Es distinto.
Sí, pero ¿quién es el que dice que va a volar a Vigo en todo caso? Cuando con el equipo, cuando ya tomamos la decisión.
El
de
Madrid.
El Madrid no.
El Madrid no.
Pues es lo que los medios dijeron.
Ah. Pero claro, es un error de forma, pero que yo entiendo que Florentino Pérez le puede decir a usted, perdone, señor alcalde, yo no le he presionado de ninguna forma.
Todo esto se lo inventaron los medios.
No lo sé.
Pues sí.
Bueno, pues no, yo creo que no. Yo confío mucho en los medios de comunicación. Y si dicen que el Madrid dice que va a volar a Vigo, será que va a volar a Vigo. No quiero poner en duda lo que los medios de comunicación dicen.
Mm-hmm. Alcalde, sí, estando de acuerdo con usted, yo me habría curado en salud y no habría atacado directamente al Madrid.
Claro, porque debe ser que todo esto de que se podía hacer de todas estas formas me lo inventé yo.
El Madrid va a viajar en la mañana del domingo. O sea, que el Madrid a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde no hubiera anulado el viaje, hasta parece lógico.
Vale,
pero el Madrid iba a desplazarse el domingo por la mañana.
No, tenía que anularlo. ¿Sabe por qué? Porque el que tenía que tomar la decisión, que era el alcalde, ya había decidido.
No,
que
la suspensión
no se podía
del
jugar.
Partido no la puede tomar usted, la tiene que
sí,
tomar
sí, no,
la
perdón,
Liga de Fútbol Profesional.
No, la del campo.
Y la Federación Española.
La del campo
toma, sí.
Sí, pues es lo que importa.
Bien,
vale,
no,
por tanto,
bueno,
el campo que yo sepa es el único que hay en Vigo.
Alcalde, le agradezco muchísimo la cortesía que ha tenido de estar con nosotros en directo. Entiendo que ha tenido un día muy largo y le agradezco mucho que nos haya atendido y haya respondido a las preguntas. Se lo digo de verdad, ¿eh?
Muy amables, muchas gracias.
Muchas gracias.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Felizmente, ese día no todo fue tensión. También nos lo pasamos francamente bien en una charla previa al duelo de Copa entre el Barça y el Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou. Hablamos con el presidente de la entidad del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. Y resultó ser una charla distinta, francamente distinta, a lo que puede ser una charla con un presidente antes de un partido. Enrique Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Está usted en Barcelona?
No, voy mañana por la mañana.
Ah, mañana. Que no habrá viento, ¿no? Quitará la uralita del Camp Nou el viento o algo y se liará otra vez con algo, ¿no?
No creo. La meteorología es difícil y complicada de controlarla, pero bueno, me imagino que en Barcelona estará todo perfecto.
Todo perfecto. ¿Y usted qué cuerpo tiene a esta hora? ¿Cuerpo de remontada o cuerpo de que va con miedo?
No, yo creo que es un partido difícil indiscutiblemente. Llevamos un resultado en contra, pero yo creo que en el fútbol tú sabes de que no hay nada imposible, ¿no? Que cualquier cosa que uno se proponga pues puede pasar.
¿A usted le gusta el fútbol de Neymar, presidente?
A mí me encanta el fútbol de Neymar.
Para usted no es un provocador, ¿no?
No, para mí es un jugador que juega muy bien, que lo hace muy bien y que el hombre exhibe pues lo que tiene, buen juego y facultades.
Joder, le voy a decir una cosa, habla usted mejor de Neymar que Mestre el otro día, el directivo del Barça que tuvo que rectificar, que dijo que provocaba.
No, para nada, yo no creo que ningún jugador provoque, yo creo que los jugadores, cada uno tiene su estilo de juego y cada uno hace las cosas como las tiene que hacer.
Presidente, ¿de verdad no sabía el otro día qué es la MSN o nos vaciló a los periodistas ahí en la puerta del restaurante?
Que como tenéis tanto lío con la Super Bowl, con todas estas cosas, pues digo, lo mismo es otro juego nuevo que por ahí no me he enterado yo.
No.
¿Pero no lo sabía de verdad?
No, la verdad es que no lo sé, como ponéis siempre letras y ya parece que vivimos en América.
Pero
hablar de América.
Pero, por ejemplo, usted sabe, la BBC sabe lo que es, ¿no?
una gran emisora inglesa.
Sí, señor. Pero, ¿y llevado al ámbito español, sabe lo que es?
Pues no, no creo que tenga sucursales aquí.
Boda, bautizos y comuniones.
Boda, bautizos y comuniones, no. Es la delantera del Madrid, Bale, Benzema, Cristiano. ¿Y usted sabe quién es el bicho?
No, ni idea.
Oye, ¿sabe quién es el bicho? El bicho no. Es Cristiano, lo bautizó Lama.
Ah, no tengo ni la más ligera idea. No tengo la menor idea, pero también es otro buen jugador. Y además, bueno, pues yo te quiero decir, si es que como todos los días ponéis un nombrecito alguno, pues llega uno que hay que estar muy atento a todo esto. Y llega uno que uno se confunde con tanta sigla, tanta letra y tanta claro. Y tanta historia.
Claro, porque usted Twitter no tiene ni nada de eso, ¿no?
¿Cuál? No, yo de eso nada.
¿Ni Instagram?
Pues eso qué es.
Snapchat tiene.
No.
Es Instagram... Tiene nombre de matabosca. No uso nada de esto. Pero no uso absolutamente nada.
Nada
el
de
WhatsApp, el WhatsApp, eso sí que lo uso.
¿Tiene miedo usted que lo del United con Griezmann sea verdad?
Bueno, yo lo único que te puedo decir que la verdad es que Griezmann tiene un contrato con nosotros y la verdad es otra cruz que me habéis colgado. Porque tuve la de Agüero, la de Torres, la de Forlán, la de Costa, y ahora pues me toca la de Griezmann. Pero bueno, uno esas cruces las lleva con paciencia y con devoción, para no decir algo que no tenga que decir. Pero es que la verdad es esa, que es que cuando... Mira, yo te digo lo que siempre he dicho. El día que realmente haya alguna cosa importante y que haya posibilidades, el primero que lo diré seré yo. Mientras tanto, es que no hay ni posibilidades.
¿Usted le ha preguntado a Antoine? ¿Le ha dicho, es verdad que estás hablando con el United o no? No le ha preguntado.
¿Pero cómo le va a preguntar si cada vez que le doy le pido un abrazo?
Porque le sale esa emoción, ¿no? Le abraza y no puede ni hablar.
No, Antoine es un tío fantástico y la verdad que está encantado en el Atlético de Madrid. Sé que en el Atlético de Madrid es muy difícil que uno se marche porque se está muy bien, se vive muy bien.
Dijo Agüero que, ayer lo dijo, que cumple los 3 meses con el City y que después ya se verá. A lo mejor, si trae otra vez a Agüero al Atleti, eso sí que le pone a la afición del Atlético de Madrid.
Mira, Agüero, fíjate...
Sí, lo que vale que no pueden fichar ustedes, ¿verdad?
Una cosa. Agüero, que es uno de los mejores jugadores que hay ahora mismo en el mercado mundial, yo te puedo decir que se marchó mal del Atlético de Madrid. Se marchó muy mal. Ha sido el único jugador que se ha marchado mal, por tonto además. Porque si se hubiese despedido de una manera normal y corriente, no hubiera pasado nada y se hubiera ido. Pero no sé qué le pasó, que salió, en vez de como un héroe, salió como un... No sé, salió muy mal.
¿Pero por qué? ¿Qué hizo?
Porque no se despidió.
O sea, que no se lo perdona usted.
No, hombre, yo siempre perdono, porque yo no tengo malicia para nada. Pero que te quiero decir de que podía haber salido como un héroe, marchándose, y salió por la puerta de atrás.
¿De Costa qué sabe? ¿Habla con Diego Costa, que dijo que
no, hace tiempo que no hablo con él, hace tiempo que no hablo con él, pero Diego Costa igual, está en un gran club, este año va a ser campeón de la Premier... Y posiblemente, no es que yo sea divino, digo, como va, pues sí. Posiblemente. Y yo creo que los grandes clubes quieren grandes jugadores y no van a tener...
Que se va a China,
Olvídese del Cholo, de Miguel Ángel, si de usted dependiera. ¿Usted renovaría a Torres?
Bueno, yo creo que Torres es un gran jugador y que todo el mundo le quiere.
¿Pero usted le renovaría?
Bueno, ¿y por qué no le vamos a renovar?
Muy bien, pues eso, la gente lo oiga para que se ilusionen los atletas.
Ya está.
¿No pone la tele ahora? ¿No ve nada? Ni...
Ahora mismo la estoy viendo.
¿El canal suyo? ¿El este de...?
Él, como siempre, por supuesto, el canal mío.
Pero es que el suyo a estas horas es un poco...
Bueno.
Pues eso sí, pues, claro. Yo tengo ese que lo veas para que pueda dormir bien.
Pero es que... ¿en serio que lo está viendo ahora mismo?
Mira, estamos viendo una película que se llama Emmanuel y Carol.
Oye, qué gran película esa.
Ah, muy bien. Bueno.
Un clásico.
Hay una orgía en Ibiza.
¿Cómo? Estamos en la COPE, presidente.
Presidente, por favor, que nosotros... Además, usted nos conoce, sabe que no somos así. No somos precisamente de que nos gusten esas cosas, ¿eh?
Ni esas
Mira, como vuestros jefes os vean en vuestras casas todos los días conectando esta cadena, o sea...
No, nosotros cuando vamos solo ponemos 13 TV y en mi caso también 4. Ahora Lama ya no pone 4, pero no, yo sí sigo otro. Poniendo 4, ¿vale? O sea, que eso que...
Yo sigo poniendo 4 siempre, porque a mí me gusta reírme mucho.
Vale, muy bien.
13 TV, qué gran cadena.
Sí, señor. Sí, sí. Ah, mira, pues me han puesto ahora el canal suyo. Y está muy bien, ¿eh? El canal, justo ahora.
Te digo que hay una orgía.
Sí. En serio, es una chica que está... Debe tener ligera. Algún problema estomacal. Debe haber algún problema estomacal porque está como mareada.
Se mueve mucho, ¿no?
Sí, lo está viendo usted,
eso
¿no?
Es un mareo o algo, ¿eh?
Es que tiene un collar ahí que igual está apretando en el cuello.
Que de verdad, mira, a una morisca, a una mora.
A una mora bailando. Oh,
vale. Ya veréis. Sí, te digo, se ha ido
son
vida.
Películas.
Esto de verdad.
Enrique, eso son películas,
sí,
no lo que
son de ahora.
Y vosotros ahí entreteniendo a la gente cuando podía estar viendo esto.
Oye, pues si es para ayudarle a usted, pues mira, que si esto arregla alguna la vida de alguna persona, pues nosotros estamos para echar una mano, presidente.
Hay que mirar el Share mañana, que habrá subido con
sí,
la publicidad.
Sí. Fíjese en la curva a partir de las 1:45. Ya verá cómo le va para arriba la curva, digo, ¿eh?
No, si está, oye, estas películas son muy interesantes porque así sabes sí. lo que tienes que hacer en un momento determinado.
Claro, y sabe una cosa, que siempre acaban bien.
No, eso seguro, No conozco a ninguna de estas películas que cae mal.
Un abrazo.
Todas tienen un final feliz. Pues nada, oye, contrólalas tú, que yo ya me voy a dormir.
Vale. Un abrazo.
Ya me cuentas, ¿no?
Hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Gracias.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos final de Copa, es Barça a la vez, el Barça se clasificó el martes, el miércoles lo hizo el Deportivo a la vez, protagonistas de los dos equipos que pasaron por los micrófonos del partidazo.
El canario más vitoriano, ¿no?, de todos, ¿no?
Sí, bueno, parece que sigo en la racha por hacer historia y la verdad que muy contento y orgulloso de poder que sea con este club.
Bueno, ¿y cómo estás? Lo primero de todo.
Bueno, la verdad que ha sido una sensación muy fea, creo que tengo una rotura y mañana lo verán con más certeza, ¿no?
Mira el lado bueno, Edgar, llegas a la final.
Sí, está claro.
Claro, es el 27 de mayo.
No lo cambio por nada, prefiero llegar a la final y que me pase lo que me tenga que pasar ahora.
Que, oye, se te ha puesto acento vasco, ¿eh?, estos meses ahí en Vitoria, ¿eh?
Sí, porque con el frío ya hablo con la boca pequeña.
¿Quieres oír cómo está el casco viejo de Vitoria?
A ver.
Elisa.
Sí, aquí estamos.
Está escuchando el autor del gol.
¡Vamos, Edgar, la madre que te parió!
Esa lesión vale una final. ¡Dos cojones tienes,
Edgar!
¡Dos cojones! ¡Vamos,
Edgar!
Edgar, ¿qué tienes que decir a esas acusaciones?
Nada, que sigan disfrutando, que la noche es larga y que lo pasen muy bien.
Y tú a poner hielo y a dormir con hielo ahí en la pierna. Un abrazo.
Vale, otro para ti.
Enhorabuena. Hola, muy buena, Marcos.
Buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Qué temporadón estáis haciendo? O sea, es increíble. O sea, estar 14 puntos por encima del descenso y hoy en una final de Copa un recién ascendido.
Sí, como tú dices, estamos haciendo una muy buena temporada, estamos trabajando muy bien, todos... Lo importante que, bueno, lo bueno que tenemos es que todos aportan cosas, como se vio el fin de semana pasado, la gente que no juega mucho demostró que están a un nivel para jugar como otro cualquiera y bueno, yo creo que eso nos ayuda mucho, que todos estén disponibles para jugar.
¿Cómo ha sido el día? ¿La charla de Pellegrino ha sido especial?
Bueno, está claro que no es un partido más. Sí que a la hora de trabajar la semana es como si fuese sido otro partido cualquiera, pero bueno, yo creo que en el caso de la motivación no hay que hacer nada.
¿Pero os ha puesto algún vídeo especial o algo de esto?
Sí, nos ha puesto un vídeo intentando meternos en el partido y...
¿Cómo era el vídeo? ¿De qué era?
Era un vídeo familiar de nuestra familia.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y os hablaban vuestros familiares y qué os decían?
Sí, claro, pues bueno, lo que nos dicen todos, dándonos ánimos, que podemos conseguirlo y... Y mira, pues lo hemos conseguido.
¿Y en tu caso quién te hablaba?
En mi caso, pues mi novia y mis amigos. Ya sabéis que mi familia no es mucho de tele y radio.
Es verdad. Y oye, ¿se ha emocionado alguno en la charla?
Sí, yo creo que nos hemos emocionado todos.
¿Has llorado tú?
No, yo no.
Dime quién ha llorado.
No lo sé.
Sí lo sabes. De hecho, lo habéis estado comentando luego. ¿Qué te parece este?
Estaban las luces apagadas y no veía nada.
Oye, Marcos, que tengo ganas de conocerte un día más en profundidad. A ver si charlamos un día aquí en el partidazo, ¿de acuerdo?
Perfecto, cuando quiera.
Un abrazo. Hola, Ibai.
Hola, ¿qué pasa, Joma?
¿Ahora salís a celebrarlo o os vais para casa?
Tenemos el sábado partido, pero bueno, esto es algo histórico. Ya veremos a ver qué pasa.
No, pero es el Barça.
Contra el Barça tampoco.
Es el Barça.
Es el Barça.
Sí.
O sea, es el ensayo de la final. O sea, es decir, lo ha puesto así, te vas para que tú. Ahora, ¿quieres estar a la final? Pues venga, el sábado, la final.
Firmo que no ganen el sábado y que ganemos nosotros a finales de mayo, ¿eh?
Sí. ¿Tú crees que tendrás más petición de entradas que cuando estabas en el Atlético o eso es insuperable?
Parecido. Son momentos que al final la gente quiere disfrutarlo. Yo hasta lo que pueda llegar lo intentaré.
¿Cuántas os darán por jugador? ¿Cuántas te daban estando en el Atlético y cuántas te daban?
No me acuerdo.
¿20 o por ahí?
No, menos. No me acuerdo.
¿Dónde quieres jugar la final? Tú ya has jugado, me parece, en el Calderón, ¿no? ¿Y en el Camp Nou?
sí, hemos jugado en Calderón.
Camp Nou y en Mestalla.
Y en Mestalla, yo no jugué.
No. Vale, vale.
Y el, bueno, luego la Bucarest de UEFA, sí. Mm. Y en el campo, ida y vuelta de la Supercopa.
¿Qué campo quieres?
Aquí, en Mendizorroza.
Mendizorroza, vale, venga. Primera opción, Mendizorroza.
Juanma, lo que dices, ¿quieres ir al Camp Nou o no?
Si hay que elegir, ya está, vale. Vamos a meter, voy a decir algo y mañana vais a poner de titular que Ibai no quiere jugar en el Camp Nou.
Que no, hombre, que no somos así nosotros. ¿Qué te crees? Pero bueno, ¿qué
quieres que te diga? Que obviamente en el Camp Nou no queremos jugar.
Perfecto, ya tengo el titular. Venga, voy a... Ibai se niega a jugar en el Camp Nou.
Sin ninguna duda, claro. Ya nos pasa una vez y nos negamos a jugar en el Camp Nou.
Por eso.
Claro. Sí.
Entonces,
sí.
¿La opción cuál es? ¿Calderón, Bernabéu? ¿Qué prefieres?
No tengo ni idea de las opciones que hay. Imagino que habrá opciones de Calderón, Bernabéu. No sé si San Mamés. No tengo ni idea de las opciones que hay.
Ibai, que me alegro mucho de que estés en la final otra vez. Un abrazo, ¿eh?
De verdad, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Denis, dice Luis Suárez que se ríe de la segunda amarilla, que a ver si el Barça pela, que ya sabemos cómo va esto.
Bueno, yo estoy delante de la jugada, estoy en el banquillo justo donde es la jugada. Coque al mínimo roce se deja caer. Pero bueno, esperemos que se recurra la segunda amarilla y que pueda jugar la final, porque para nosotros es un jugador importantísimo. Pero bueno, también la jugada de Sergi, es cierto que es una falta que no sé si es de tarjeta o no, pero normalmente esas faltas no se saldan con tarjetas. Es cierto que había hecho varias faltas antes, pero se la puede perdonar.
¿Veis que los árbitros son muy rigurosos con vosotros? Os acostumbran a perjudicar, y eso pues lo veis vosotros en el campo, porque estaba muy caliente Luis Suárez, estaba muy caliente Piqué. ¿Entendéis que son muy rigurosos, sobre todo con vosotros?
Bueno, al final es un partido complicado de arbitrar, son unas semifinales, hay mucha tensión, somos dos equipos grandes y no es fácil también poco pitar para el árbitro. No me quiero meter en esos temas. Creo que es muy difícil arbitrar en primera división y tanto en Champions como en cualquier competición.
Andrés Iniesta con Rodrigo Fai.
Cumplimos con el objetivo de volver a estar en otra final y eso es lo que nos tiene que dejar satisfechos. Dejamos aparcado esta final y por lo tanto a centrarnos en lo próximo.
Estaba en el guión, ¿no? Que jugar contra el Atlético de Madrid siempre implica un esfuerzo titánico y llegar hasta el final casi pidiendo la hora.
Sí, porque bueno, delante tienes un equipo muy, muy peligroso, tienes un resultado que sabes que en algún momento del partido el Atlético iba a jugársela todo, como así ha sido, y hemos intentado defendernos de la mejor forma. Y lo hemos hecho.
Enhorabuena y gracias.
Gracias.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Dónde se jugará la final? Ese es otro de los temas candentes de la semana. Y seguramente lo seguirá siendo en los próximos días. El caso es que también fue un tema protagonista en esta semana de partidazo. Hola, Jorge.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Es que como eras el que estaba metido en estos líos, eres el más reciente. Aunque no estés en la federación ya, eras el secretario general de la Federación Española de Fútbol, así que a lo mejor nos puedes sacar de dudas. Teniendo en cuenta cómo está el mapa ahora mismo de acontecimientos, ¿quién elige la sede?
Lo elige la federación. La federación habitualmente lo que hace, una vez que se conocen los finalistas, es convocar a una reunión a los dirigentes de los clubes finalistas. Y allí se habla un poco de las posibilidades, ¿no? De si hay algún campo que lo haya solicitado, si alguno de los clubes, pues, donde quiere o donde no quiere. Y bueno, pues ahí normalmente se intenta consensuar una sede, y si no se consigue, ya el asunto pasa a la junta directiva, que es la que decide. Incluso a veces se ha hecho por votación de los miembros de la junta directiva.
¿Se puede imponer un estadio si el club no lo ha pedido? Por ejemplo, el Madrid no pide la final. ¿Se podría imponer desde la federación que fuera Madrid en el Bernabéu?
Reglamentariamente sí, pero no es aconsejable, y más en estos tiempos, porque organizar un partido de esa envergadura pues requiere la máxima colaboración de todos los empleados de ese club, ¿no? Y de las fuerzas de seguridad y de los sistemas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que tampoco es una cosa que se deba imponer.
¿Y a los clubes, a los dos participantes, en este caso Barça y Alavés, se les puede imponer un campo en el que ellos no quieran jugar? Por ejemplo, imagínate el Calderón, que haya pedido la final, que a la federación le guste, y que diga el Barça, pues no me apetece el Calderón, y que diga el Alavés, pues a mí tampoco.
Sí, yo creo que en alguna ocasión sí se ha hecho, ¿no? Pues porque pues no eran las opciones que barajaban cada uno de ellos, pues no eran viables, y entonces pues sí, a veces sí se ha tirado por la calle de medio y se ha decidido pues un campo pues equidistante, que tuviera un aforo importante, etcétera, etcétera.
Tú, que has participado en muchísimas elecciones de este tipo, elecciones de sede, digo, ¿crees que el Calderón es el que va a ser el que albergue la final?
Sí, yo creo que salvo que se pusieran de acuerdo los propios clubes en jugar, pues no sé, por ejemplo en San Mamés, como se ha dicho, si se pudiera jugar en San Mamés, o en el Camp Nou, salvo que se pusieran de acuerdo en jugar en uno de esos dos campos, yo creo que hay que buscar un campo equidistante, que puede ser en este caso el Calderón, o puede ser también, me parece que lo ha solicitado también el campo del Betis, que también es equidistante, o sea, que también es un campo que tiene un buen aforo y es válido. Yo lo que considero, y lo he dicho en repetidas ocasiones, yo creo que hay que decidirlo antes de que comience la temporada.
Si llegas a presidente de la federación,
va a ser una de las primeras cosas que voy a hacer. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser convocar una asamblea para repartir el dinero de la Copa del Rey para los clubes de tercera y de segunda vez. Lo segundo va a ser debatir exhaustivamente este asunto, porque es un esperpento de todos los años, y yo creo que hay que decidirlo. Pues bueno, a mí, por ejemplo, me gusta el modelo inglés o el modelo alemán, o
sede fija,
o una sede fija, que yo particularmente lo haría en la capital de España, y pero bueno, pues mis colaboradores también piensan que puede ser bonito hacer una especie de Final Four, de jugar a partido único las semifinales en un campo o en dos campos de una comunidad autónoma, o algo
bonito
así, que también es muy bonito, ¿eh? Pero vamos, yo lo segundo que voy a hacer es debatir exhaustivamente esto y en cualquier caso, ya digo, decidirlo antes de que comience la competición.
Un abrazo, Jorge.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Hasta luego. Gracias.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Y protagonista de altura, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Juan Ignacio Zoido, que tuvo que hablar de muchas cosas. Por ejemplo, de los viris, él es del Sevilla, sevillista de carné, dijo en los micrófonos del partidazo, y de asuntos como, por ejemplo, el caso Zozulia o la suspensión del partido de Balaídos, y hasta de Sergio Ramos. De todo eso nos habló Zoido, ministro del Interior, primera entrevista a un medio deportivo desde que es ministro del Interior. Hola, Juan Ignacio Zoido, ministro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, muchas gracias. La seguridad ha sido noticia en los últimos días y en las últimas horas. Lo último, lo del asunto de Zozulia, el futbolista ucranio del Rayo Vallecano. No sé si lo ha seguido usted, el asunto de si ficha, no ficha, si se va, si no se va.
Sí, la verdad es que lo he seguido como aficionado al fútbol que soy, y también, lógicamente, con la repercusión que tiene desde el punto de vista de actos que supongan el rechazo a una persona, porque creen otros que tienen una determinada ideología cuando él ha dado explicaciones suficientes.
¿Qué tiene que decir sobre lo que está ocurriendo?
Yo voy a ser muy claro, porque quiero recalcar tolerancia cero con cualquier tipo de actitudes que tengan carácter racista, xenófobo o las faltas de respeto en los propios estadios. Yo creo que el deporte tiene que ser una fiesta, un espectáculo, y cualquier padre, y yo que voy con mis hijos al fútbol, yo creo que lo que tienen es el derecho a ir seguros al fútbol y a disfrutar con una afición, con el colorido de las aficiones, con la animación que hacen las aficiones, con la pasión que se introduce en el fútbol, pero eso no tiene por qué estar acompañado, sino todo lo contrario, de insultos y de falta de respeto hacia los rivales. Por eso, tolerancia cero con esas actitudes racistas, xenófobas y con la falta de respeto, y por supuesto mucha pasión en la grada y mucha afición disfrutando con el colorido y con la pasión de sus colores.
Sí, pero si el futbolista dice que no, ha dicho que no, en teoría son ellos los que han ganado esta particular batalla, ¿no?
Por eso tendrá que tener sus consecuencias. Yo voy a dejar que inicien aquellos que tienen o que se crean con derecho a hacerlo, y ya la respuesta de los órganos administrativos y también de la propia justicia, porque según he entendido estaba pensando a lo mejor alguien pues iniciar acciones penales. Creo que lo que hay que hacer es respaldar a las aficiones, respaldar a los clubes, pero desde luego rechazar estas actitudes que están teniendo algunos que son denominados ultras, porque creo que causan un perjuicio enorme al fútbol, al deporte en general y también a las aficiones.
¿Ha seguido usted el culebrón de los últimos días, de la suspensión del partido entre el Celta y el Real Madrid, el lío que se ha montado entre el Madrid y el alcalde de Vigo?
Sí, pero yo prefiero al alcalde de Vigo, lo conozco mucho porque fui yo presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias cuando él era vicepresidente.
Sí.
Era yo alcalde de Sevilla y él de Vigo, y yo lo que espero es que prime la seguridad y ya no quiero más polémica.
Perfecto, perfecto. Pero bueno, en principio, usted considera que actuó con diligencia el alcalde de Vigo, ¿no? Que estuvo bien salvaguardando las...
Mire, las condiciones climatológicas eran muy adversas. Yo creo que además no hacía falta recurrir solo a los partes climatológicos y meteorológicos. Basta con ver las noticias y ver cómo estaban esas condiciones por la zona del norte, concretamente en Galicia. Por tanto, yo creo que se tomó una buena decisión, aunque lógicamente al final pues afecta, porque la liga está muy cargada en cuanto a fechas, son equipos que están jugando competiciones europeas y por tanto entre las ligas de la Champions y la Liga Española, la Europa League. Pero bueno, no debemos de olvidar nunca que la seguridad debe de estar por encima de todo, y ya buscaremos la fecha idónea o a propósito para que se pueda jugar el partido.
Ministro, hablemos del Sevilla, de su Sevilla, porque usted es sevillista, ¿desde cuándo? Desde que tiene uso de razón, supongo.
Pues sí, la verdad es que soy sevillista y son también mis hijos.
¿Sí?
Y sí, soy sevillista de carné.
Socio.
Soy de esos sevillistas que quiero ir al campo a disfrutar con el colorido de la afición, y quiero ir tranquilo con mis hijos y ver tranquilo a los demás padres y a los abuelos con los niños, y que no haya ninguna actitud violenta. Por eso yo, desde edad, yo quiero destacar la labor que muchos clubes, entre ellos el Sevilla, que quiero destacarlo, ha venido haciendo en los últimos años para erradicar a los aficionados violentos de todos los estadios, y el Sevilla en el Sánchez Pizjuán también lo ha hecho y ha colaborado mucho con las instituciones para que no tengan cabida los insultos. Lo que ocurre es que es verdad que nos está costando más trabajo del que desea el Consejo de Administración y los que deseamos gran parte de la afición sevillista.
La semana pasada se declaraba violento el grupo Biri. No sé si usted ha sido Biri en algún momento de su vida.
No, yo como tal no he sido Biri. Pero sí le quiero hacer una precisión, y lo digo con todo el respeto. La afirmación de los viris, yo creo que lleva y existe mucho antes que los viris norte, que después se apropiaron un poco del nombre. Y los viris viene del jugador Biribiri, que viene o vino en su día, y la verdad que Biri tiene una simbología muy simpática en Sevilla y al mismo tiempo muy asumida por toda la afición. Y es verdad que últimamente ha habido hechos muy desagradables, los últimos se han producido en el centro de la ciudad y fueron como consecuencia de la pelea con hinchas italianos, ¿no?
Sí, de la Juve.
Y de la Juve. Entonces yo creo que las personas que hicieron y que cometieron esos hechos no pueden apropiarse del término Biri. Y es verdad que, y se lo dice un socio, pero que no ha sido Biri, que muchos padres, los de uno, y van con la bufanda de los Biri, van a su localidad, no tienen nada que ver con la organización de Biri Norte, y a lo mejor en ese sentido deberían de tenerse en cuenta algunas afirmaciones que el Sevilla Fútbol Club viene haciendo, porque, insisto, la denominación Biri no está asociada con determinados grupos violentos.
Sí, pero entonces hay un problema. Se ha prohibido ese término dentro del estadio por parte de la Comisión Antiviolencia.
Porque ahí está la confusión de Biri Norte y Biris. Y entonces lo que hay que hacer es aclarar las cosas. Y en todo caso asumir hasta que se vayan erradicando cualquier tipo de violencia y de insulto. Porque, insisto, yo creo que la afición de Sevilla no tiene que demostrar que es una afición respetuosa, que anima sus colores, que pone mucha pasión, y no ha habido problema. Y exactamente igual que la afición del Sevilla es la afición del Betis también. Le ponen mucha pasión, mucho colorido. Hay mucha guasa, como decimos nosotros, pero no son aficiones que sean violentas.
Pero,
y aquellos que sean violentos son los que hay que prohibirle la entrada y hay que erradicarlo.
¿Asume usted que el término se ha manchado en los últimos años con diferentes acciones violentas?
Sin duda, se lo he dicho. y creo que debería de poder recuperarse ese buen ambiente, es de alta competición, pero que a la pasión que le ponen los aficionados también tienen que corresponderle con respeto los propios jugadores.
¿Me está hablando del caso de Sergio Ramos? ¿Sintió algún team en algún momento provocación por parte de Sergio Ramos cuando hizo aquel gesto después de meter el penalti en el Pizjuán?
Bueno, no lo entiendo como una provocación. No me gustó, pero no lo entendí como una provocación.
¿Pero no le gustó?
No, creo que no, que era innecesario. Creo que era innecesario y además una persona como él, que me consta que es sevillista también, defiende unos colores del Madrid, nos ha incluso arrebatado algún título, pero creo que es sevillista. Ahora también a lo mejor la propia tensión, el acaloramiento, pero no me gustó el gesto, pero entiendo también que no debe de asociarse a que haya sido una provocación.
Señor Zoido, un abrazo y buenas noches.
Pues nada, muchas gracias a Juanma y sobre todo a Oliva, que sabe que lo aprecio muchísimo. Lo que quiero es que Sevilla lo quiera como siempre lo ha querido y que le ayude a llevarlo en volanda.
Estamos en ello. Un abrazo, ministro.
Un abrazo, ministro.
Muchas gracias, un abrazo. Gracias.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Como siempre, en nuestras secciones, especial protagonismo para el kilómetro 42, para Maldini, para el grupo Risa, lunes, martes, miércoles, siempre con nosotros a eso de la una de la madrugada. Y siempre con nosotros está aquí en COPE.es. A ver, después de un programa tan intenso, apetece lo de todos los lunes hasta ahora. Apetece la sección de running más seguida en España, en la radio. Kilómetro 42, con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, buenas
Hola,
noches.
Hola, Juanma, buenas a todos.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy contento de tener a un colaborador como tenemos en el partidazo con el que vas a hablar, que es un campeón.
¿Es un campeón?
Es campeón.
Hola, campeón.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos.
Chema Martínez, campeón de España de media maratón en... ¿Categoría qué?
Bueno, hemos quedado campeón en España
por equipos
de media maratón, eso seguro.
Eso lo primero, ya que competías, cuéntame qué hiciste el sábado. ¿Cómo fue tu día previo a la competición para que la gente se pueda hacer una idea cuando tenga que pasar esos nervios y ese gusanillo por tener carrera el domingo?
Bueno, primero hay que decir que si tienes nervios es a mí me parece que es lo ideal, ¿no? Tener ese punto de nervios que quiere decir que la competición a la que vas a enfrentarte te apetece hacerla y te has preparado y esos nervios a mí me gustan, ¿no? Lo que tienes que ser consciente que no debe pasar ahí, que no te deben generar es un gasto de energía extra, con lo cual hay que intentar estar en la medida de lo posible relajado, intentar pasar el día lo más normal posible. Yo en este caso pues tuve un entrenamiento en Barcelona, estuve haciendo un calentamiento de 6 kilómetros y luego por la tarde pues estuve descansando y pues cené pronto porque había que levantarse temprano y poco más.
¿Vas a volver a competir?
Pues el jueves me voy a Costa Rica.
¿Pero eso es competir?
Sí, es diferente, fíjate, o sea, es una competición, pero al igual que esto es un campeonato de España, que todo el mundo está pendiente del tiempo que haces, de tu crono, ¿no?, de tus prestaciones, el máximo rendimiento, yo esa creía que era una parte de mi vida que ya la había superado, que había dado un paso, pues ha sido lo que me ha extrañado. Ahora cuando voy a competir este tipo de carreras que son ultras, son carreras un poco diferentes, el tiempo ya no es tan importante, entonces aquí lo que prima es desenvolverte bien en diferentes terrenos, subir bien, bajar bien, aguantar sin comer, estar muchas horas, aguantar el sol, las ampollas o otro tipo de dureza, que en este caso sí que yo compito, Juanma, o sea, yo compito absolutamente siempre, lo que pasa que es cierto que no tienen un nivel de exigencia en cuanto a rendimiento tan importante como es un campeonato de España, ¿no? Así que voy a competir, sí, sin lugar a duda, y no solo quiero competir, sino que el año pasado acabé en cuarta posición y mi intención este año es intentar subir al podium y voy a intentar, si tengo que aliarme con algún cocodrilo allí en la selva, con algún mono o una culebra, lo voy a hacer, o sea, que mi intención es estar peleando y bueno, sobre todo sabiendo que es una carrera muy dura en cuanto a condiciones de humedad y de calor, o sea que sé que las voy a pasar bastante canutas, así que tengo que estar cuidando muy mucho la hidratación, no pasarme al principio, y son 240 kilómetros en 6 días, ¿no? Y me preguntarás, ¿qué necesidad? Pues porque soy así, porque me gustan estos retos y lo cierto es que se disfruta, ¿no? Es llevar el deporte a otro punto de vista.
240 en 6.
En 6 días, 11.000 metros de desnivel.
Un maratón diario.
Sí, y
por la selva, claro, por la selva.
Y en este tiene algo en teoría más fácil, ¿no? Que por ejemplo cuando corrí la maratón de Sables, que ahí tienes que llevar en tu propia mochila lo que vas a necesitar a lo largo de toda la semana, y aquí el campamento sí que terminas y te dan de comer, ¿no?
Qué detalle tienen, ¿eh?
Oye. Sí. O sea que...
Oye, y dormir y eso, dormís en la selva, hacéis todo en la selva.
Sí. ¿No? O sea, duermes en... A ver si la semana que viene conectamos desde allí. Sí, claro. Y bueno, duermes en la selva, que al principio a mí me llamó mucho la atención el año pasado porque unos ruidos extrañísimos toda la noche, pero estás tan cansado que te da igual, ¿no? Y luego te levantas además muy temprano porque a las 3 de la mañana tienes que estar arriba porque desayunas y hay que aprovechar sobre todo esas primeras horas en las que no pega tanto el sol y hay que ponerse en marcha cuanto antes.
Hablamos la semana que viene, Chema.
Sí, oye, ya estaré en la selva, ¿eh? En la selva.
¿En la selva?
Me voy a la selva. Ya contaré lo que me dicen los cocodrilos y las culebras y todo lo que haya por allí.
Habla con Lama, que está todo el día diciendo ¡ay, mi madre el bicho! ¿Vale?
Adiós, Chema. Buen viaje.
Un abrazo.
Buenas noches. Chao.
Hey. Buenas noches, Juanma.
Buenas noches, aquí estamos, arroba Grupo Risa Cope. Vaya Juanma. Fiesta, dime, hijo.
No, nada, ¿has visto? Soy Javier Tebas. ¿Has visto mis tweets en árabe?
No, ¿has escrito en árabe?
Sí.
En serio, mirad mi timeline, Javier Tebas, y escribo en árabe.
Está escribiendo un libro, ha dicho hoy Tebas que está escribiendo un libro.
Sí, se llama La Verdad Jurídica y sus Muertos.
Muy bien, Enrique Cerezo, aquí en El Partidazo. Hombre, el lunes, una entrevista estamos.
Don Enrique está aquí,
don
¿no?
Enrique.
Buenas noches. A ver qué vas a poner.
¿Qué película está viendo hoy, presidente?
Pues estoy viendo Spinetti y Pumuki a solas en el Suzuki.
Bueno, ¿qué estaba viendo Enrique Cerezo cuando hablaba con nosotros en plena entrevista? No pone la tele ahora, no ve nada. No,
ahora mismo la estoy viendo.
¿El canal suyo?
Mira, estamos viendo una película que se llama Emmanuel y Carol. Hay una orgía en Ibiza. Como vuestros jefes os vean en vuestras casas todos los días conectando esta cadena. O sea,
mira, pues me han puesto ahora el canal suyo. Justo ahora.
Te digo que hay una orgía.
En serio, es una chica que está debe tener ligera. Algún problema estomacal.
Se mueve mucho, ¿no?
Sí.
Ahora una mora.
A una mora bailando.
Ya veréis. Te digo, se ha ido
son
vida.
Películas.
Esto de verdad.
Enrique, eso son películas,
sí,
¿no? Lo que
son ahora.
Vosotros ahí entreteniendo a la gente cuando podía estar viendo esto. No, estas películas son muy interesantes porque así sabes lo que tienes que hacer en los momentos determinados.
Claro, y sabe una cosa, que siempre acaban bien. Un abrazo.
Tienen un final feliz.
¿Qué, hombre?
Sí, señor.
Ahí colaborando con el programa.
Bueno, atención, en el partido de las 12, cuando ese programa se llamaba el partido de las 12.
Exacto, es dentro del apartado documentos históricos.
Hicimos el programa en el Teatro del Canal.
Aquí en Madrid.
Y nuestro Cerezo, el Cerezo del Grupo Risa, estaba con el Cerezo auténtico.
Sí, y se repartían las películas.
A ver.
Muy buenas noches, presidente.
¿Cómo estamos?
Pues muy contento.
¿Sí?
Estoy muy contento. Sí, señor.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues aquí estamos.
Oye, hay una cosa que nos contaba ayer en Tiempo de Juego por la noche Miguel Ángel Gil. Ayer no estaba viendo el partido el sábado, estaba en el AVE viendo unas películas. Enrique, cualquiera
se la reparten entre los dos.
¿Sabéis qué películas va a ver Miguel Ángel Gil en la final de la Champions?
Unas cuantas, ¿no, Enrique?
Unas cuantas. No me acuerdo de muchas, ¿no? Pero vamos, te puedo decir algunas.
A ver.
Si no uso Vista Express...
A ver.
Qué barbaridad.
Qué va.
Merlín el Encantador. Ha pagado al portador. El doctor Zhivago. Bueno, pues lo voy a decir, hombre.
Venga, vamos.
Lo voy a decir. El doctor Zhivago para en un sitio de pago.
El otro Enrique Cerezo, ¿de qué va la película? No es lo que pensáis.
No, por supuesto. Pipón
y Spinetti, esta es la mejor. Ha conocido a Faletti. Esta es la última que han hecho.
Yo,
a ver si hay alguna mejor que esa.
A mí me gusta Vicky, Cristina Barcelona y el señor de la bombona.
Pero la que realmente se ve y se ve es Caperucita Roja, hace tiempo que no moja.
¿Esa la has producido tú?
¿Y la antepenúltima?
Dallas, por las buenas o por las malas, pero Dallas.
Es una serie.
Concurso del iPhone 7, Paco contradice sus propias reglas para los oyentes.
Te oímos bastante mal, pero bueno, ¿te sabes las seis palabras?
La primera es amor.
No digáis sí ni no, porque
vale, yo no digo
ventajas
nada,
a los
claro,
siguientes
claro,
oyentes.
Claro.
La segunda.
Risa.
Sí. Bueno, sí, estoy apuntando, ¿eh? No.
No digáis
ni sí ni no, y vais a decir sí.
Claro, que no, porro.
La primera en la frente la has clavado, Paquito.
A ver, amor, amor, risa, ¿qué más?
Y este tío entra contigo todas las noches, ¿no?
Sí, todas las noches. Bueno, sí, cuando quieras. Sí. Arroba Grupo Risa Cope en Twitter. Gracias, vaya fiesta.
Sombrerazo.
Esto es todo. Les esperamos en la radio. Y si no, les esperamos cada semana con lo mejor del partidazo. Un abrazo. Oh, yeah, esta noche.